Sesión del 2 de junio. En la entradilla, la construcción de la teoría del texto Karl Marx como sociólogo de la ciencia. Leo, como es sabido, la concepción general considerada se concreta en la obra posterior de Marx y en parte en el mismo borrador de 1857-58, en un modelo macrodinámico cuyo centro es un determinado mecanismo que del modo más fiel al pensamiento y al léxico de Marx habría que llamar posibilitador, entre comillas latinas, fundamentador, lo mismo, y no determinadamente causal. Cita, comillas, entre comillas latinas, el desarrollo tendencial y en potencia general de las fuerzas productivas, de la riqueza en general, aparece como base. Es decir, la universalidad del tráfico y el mercado mundial se presentan como base. La base se presenta como posibilidad del desarrollo universal del individuo. Se cierran comillas. Esto es cita que recoge Manuel Sacristán del texto de Marx. A mí aquí, esto me representa, aquí yo he visto una cierta ambigüedad habiendo leído lo que viene posteriormente. Si yo me atengo a eso que os comenté antes al leer el párrafo anterior, justo el párrafo anterior en el que hablaba del aparecer, que el aparecer es el término que utiliza Marx tanto en la primera línea de la contribución a la crítica de la economía política como del capital, y la misma idea que intenta subrayar, que subraya Sacristán, de que no hay causalidad, sino que hay fundamento, no me cabe ninguna duda. Para Hegel, o sea, una de las ideas que más tritura siempre Hegel es la existencia del principio de causalidad o de que la fundamentación es anterior al mundo, a lo existente. El fundamento, en alemán, yo ya digo, yo no sé alemán, pero estas cosas sí. En alemán, Hegel hace un juego de palabras. El fundamento es Grund. Grund quiere decir fundamento y fondo. Viene a decir, los traductores dicen que en un juego de palabras, Hegel dice que el Grund se va a pique, se va al fondo. El Grund desaparece. En una totalidad, todo y cada uno de los elementos son fundamentos y fundados. Esto es la idea de totalidad. Se ha descompuesto el mundo anterior por contradicción y se autogenera uno que subsume, que en todo caso elementos anteriores, pero se genera dinámicamente como totalidad. Si esto es lo que se pretende decir aquí, no tengo duda ninguna. Solo que cuando avanza el texto vamos viendo cómo la ciencia va tomando un protagonismo que pareciera ser el de una variante independiente transhistórica. Yo sigo leyendo y dejo esto aquí y sigo leyendo, ¿eh? O sea, el modelo de la... Sí, Manuel.
Ahí lo voy a comentar. No sé si es muy trascendente o no, pero dado que tú te has cogido a esa palabra, a apariencia, porque aquí, no sé si es Sacristán el que traduce o está tomando la traducción de, no me acuerdo si es Pedro Escarón.
No, es suya.
Lo he cotejado.
Es suya. Sí.
Lo he cotejado con el original alemán.
Erscheinung.
Y resulta que no aparece la palabra aparece. Es curioso. Ahora mismo os comparto pantalla, pero en el original alemán, vuelvo a leer el entrecomillado, dice: el desarrollo tendencial y en potencia general de las fuerzas productivas, de la riqueza en general, aparece como base. En el alemán no está aparece, ni erscheinen, ni nada. Ahora mismo os lo enseño. Vale. Es decir, la universalidad de tráfico y mercado mundial se presentan como base. El se presentan también es adición del traductor. Por lo tanto, aquí hay dos adiciones que pueden mover a una lectura hegelianizante, porque se presentan, que sería vorstellen o aparece, Mientras que en el original no está ninguna de las dos. Voy a compartir mi pantalla, es que lo tengo abierto, y os muestro el pasaje. El pasaje es este, o sea, la edición estándar, página 447, del volumen 42 de las Marx Engels Werke. Entonces, aunque no sepáis alemán, os lo marco. Por ejemplo, este Dynami, sí que lo reconoceréis, es el en potencia, que está castellanizado en la cita que acabamos
de leer. Disculpa, Manuel. Estás citando el Capital ahora.
No, Grundrisse.
Grundrisse, de acuerdo. Bien, Grundrisse, sí.
Esta cita es de Grundrisse.
Bien, claro, tiene que ser, claro.
Y es este pasajito de aquí. Entonces, para que identifiquemos el sitio, esto que he marcado aquí en griego, dynami, sí. Ha sido ya directamente traducido en potencia. El desarrollo tendencial y en potencia, aquí aparece tendenz y dynami. Sí, sí. Aquí está la riqueza del guión, pero no está el verbo aparecer. Hay un guión y dice como base. Sí. Y luego sigue la frase y de nuevo como base. En las dos subsegmentos falta el verbo. Esto es común en los Grundrisse porque no eran más que un torso no redactado hasta el final. Entonces, quien quiera que haya sido el traductor ha hecho esos dos aditamentos que a ti en particular te han movido a esa reflexión de conectarlo con el...
En el inicio del Capital.
Erscheinen hegeliano, pero que en este caso no tienen que ver porque faltan.
O sea, de acuerdo.
Joaquín, ¿me permites un segundo?
Sí.
Sobre el traductor. El traductor no es sacristán, el traductor es Javier Pérez Royo, que traduce el volumen. Es Pérez Royo. ¿No?
Pues Pérez Royo.
¿Sí?
Pues yo diría que aquí... inadvertidamente, pero aquí ha puesto de más y desgraciadamente, que muchas veces hay que poner de más al traducir, pero como aquí estamos tan tiquismiquis con el aparecer y el se presenta y el tal y que cual, pues en este caso esa adición hace más hegeliano el texto de lo que en realidad es.
De acuerdo.
Bueno, yo quería comentar dos cosas, pero de más bajo nivel, perdón, que no... una sobre el tema de lo que escribe aquí, modelo macrodinámico. Esto es una expresión de sacristán. Es una tontería, tal vez lo voy a decir, ¿no? Pero aquí es curioso porque sacristán utiliza el término modelo, no como suelen utilizarlo muchos otros filósofos de la ciencia, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en amigos suyos como Mosterín. Yo creo que aquí modelo macrodinámico equivale a teoría macrodinámica. Es decir, en el uso que yo recuerdo del término modelo, un modelo sería un sistema, ¿no?, en el que se verifica una teoría, ¿no? No sé, por ejemplo, el sistema solar, ¿no?, un conjunto de elementos interrelacionados, serían un modelo de la teoría newtoniana clásica, por ejemplo, ¿no? Aquí, sacristán, creo que no, ¿eh? Creo que aquí la palabra modelo no hace referencia a ese sistema, sino que hace referencia a la teoría. Y luego hay una duda sobre el texto de Marx. Esto de la base se presenta como posibilidad del desarrollo universal del individuo. ¿Esto cómo se puede entender o cómo se entiende esto de desarrollo universal del individuo?
¿Perdona?
Esto de desarrollo universal del individuo, yo no sé qué significa exactamente. Si alguien me lo aclara, se lo agradecería.
Bueno, claro, ahora ya el texto para mí resulta más difícilmente interpretable una vez hemos establecido la falta de palabras, ¿verdad? En cuanto a modelo, a mí me parece útil lo que tú dices, lo que dice Salvador, en el sentido de que un modelo, por ejemplo, el modelo heliocéntrico, deja fuera al sujeto que lo elabora. Sin embargo, un modelo que piensa el ser humano, que deje fuera el ser. O sea, el modelo hegeliano, pero estoy hablando del modelo hegeliano y leyendo a Marx en la línea de Hegel. El modelo hegeliano no puede dejar a nosotros fuera. Es decir, en la medida en que expliquemos al ser humano como un desde una como un macromecanismo que se retroalimenta, estamos olvidando que ese macromecanismo que se retroalimenta está refiriéndose, puede ser útil, es explicativo, pero está refiriéndose a nosotros y a nuestra capacidad de acción intersubjetivamente generada. Y que nuestra conciencia de ser un nosotros también participa ahí. Y que gracias a que tenemos conciencia de que eso, o en el momento en que llegamos a tener conciencia de que eso es nosotros, es cuando podemos tratar de generar una alternativa, ¿no? O sea, la conciencia es integrante, sería un elemento integrante de ese modelo. Cosa que cuando se habla de modelos no es así, ¿eh? Bueno, en cuanto a lo que dices, volvamos a leerlo. Si alguien, el desarrollo tendencial y en potencia general de las fuerzas productivas, de la riqueza en general, es la base, digamos, es la base. Es decir, la universalidad del tráfico y el mercado mundial son la base. A mí esta frase me resulta también compleja. Una vez hemos quitado ese elemento que él aparece, me hubiera permitido decir, la totalidad de todos nosotros somos el productor de todos nosotros. Nosotros intersubjetivamente generamos un hacer que es el que nos autogenera. Epistémicamente resulta que nos vemos desde fuera y nos ponemos a nosotros en un escenario. Esta interpretación, que es la que yo trataba de hacer, queda excluida. Por el texto que nos ha enseñado Manuel. Esta interpretación viene del capítulo 3 de la Fenomenología del Espíritu. En la Fenomenología del Espíritu, del capítulo 3, dice, vemos algo que está ahí delante de nosotros, lo vemos como en un escenario, en este escenario intentamos, eso que vemos delante de nosotros, nos lo intentamos explicar, tratamos de ver qué es. Pensamos que detrás de eso que hay delante de nosotros y que tratamos de explicarnos, existen unas leyes, hipotizamos unas leyes que están por detrás de eso, pero en realidad eso que vemos como delante de nosotros en un escenario y a lo que le atribuimos unas leyes que lo mueven por detrás, nos estamos yendo fuera, porque eso es nosotros. Eso sería el capítulo 3 de Fenomenología del Espíritu, y la explicación, y por lo tanto ahí el aparecer era importante. Una vez suprimido esto, no. Entonces, con todo, la universalidad es la base. Bueno, pues si la universalidad de las fuerzas productivas, cuando fuerzas productivas es toda capacidad y facultad humana intersubjetivamente generada, es la base y la totalidad no quedan definidas. Yo aquí me callo, una vez he sugerido esto. No sé, que hay más intervenciones posibles, seguro.
Yo el texto lo interpreto más pegado a una tesis de materialismo histórico que de la fenomenología del espíritu, por el contexto en el que está. Es decir, si vuelvo a leer en el original la frase, voy a volver a compartir la pantalla. A la frase le antecede el resultado es. Vamos a ver dónde estamos. Está aquí.
Resulta, sí.
El resultado es. ¿De qué cosa es el resultado al que se refiere? Dice la frase anterior. Esta forma contradictoria se desvanece y produce las condiciones reales de su propia superación. Es decir, se está refiriendo a la formación económico-social capitalista, que lleva en su seno las condiciones de su propia superación. Y a continuación viene la cita, pero con Dice, el resultado es la por tendencia y en potencia, mejor dicho, el en tendencia y potencia desarrollo general de las fuerzas productivas, de la riqueza en general, es la base. Asimismo, la universalidad del intercambio mercantil, digamos, el tráfico está aquí traducido, sería el intercambio mercantil, y por tanto, del mercado mundial como base. La base, sigo traduciendo así sobre la marcha, la base como posibilidad del desarrollo universal del individuo y y el desarrollo real de los individuos a partir de esta base como permanente rotura de las barreras que se convierten en barreras conscientes, no en leyes sagradas. O sea, la idea aquí es que es una idea muy productivista, que el desarrollo de la riqueza, que Marx en muchísimos pasajes hace equivaler al desarrollo de las fuerzas productivas, cuando él dice riqueza, para él es sinónimo de desarrollo de las fuerzas productivas, inclusive las humanas, el hombre. Entonces, eso lo considera una base que por su tendencia lleva a romper la forma contradictoria de la formación social capitalista y llevará al desarrollo universal del individuo. Esa es la idea que está expresada ahí, con independencia de que nos pueda parecer más o menos... Sí, es que estoy tratando de dejar de compartir pantalla otra vez. Vale. Vamos a ver. Vale.
En todo caso, entonces ocurre, si leemos el texto, que tanto que es base, tanto las fuerzas productivas, entendidas como facultades productivas, cuanto la circulación. O sea, la totalidad es la, o sea, la to- porque, ¿no? O sea, dice el desarrollo tendencial y potencial general de las fuerzas productivas base, es decir, la universalidad del tráfico y el mercado mundial se presentan como base. O sea, las fuerzas productivas, o sea, la capacidad de objetivarnos más la capacidad de comerciar, de traficar, de distribuir, todo es considerado aquí base. Corregidme si me equivoco. Por lo tanto, la universalidad es la base de la universalidad. O base y universalidad vienen a ser. O sea, porque no hay un principio, no hay un elemento. O sea, por ejemplo, en mi serie de la filosofía, cuando dice el molino, o sea, la tecnología del molino a mano genera el feudalismo. Ahí tenemos elegido un elemento y podemos decir, esa es la base de la totalidad. Pero aquí parece que llama base a toda la totalidad, a las dinameis, a las capacidades y facultades objetivadoras, que pueden ser tanto objetivadoras de una barra de pan como de una idea científica, más también el tráfico, más, o sea, no solamente la esfera de la producción, sino la esfera de la circulación, es denominado
sí, base el, aquí. El mercado mundial, incluso lo llaman así, el mercado mundial. Bueno. Yo creo que sí, que está diciendo eso, porque además enlaza, por lo menos yo lo veo así, enlaza con el párrafo último que leíste, perteneciente al epígrafe anterior.
Sí.
Ese párrafo que has leído, que es una cita también textual, en donde dice que el individuo primitivo aparecía como más completo, pero en realidad no había desarrollado sus múltiples, la muchedumbre de relaciones, dice aquí el traductor, la muchedumbre de relaciones. Entonces, enlaza con esa idea, porque dice, esa completitud es una, la completitud del individuo primitivo es una apariencia, e incluso ideologizada en el romanticismo y tal, el retorno es el mito de la edad dorada, ¿no? Entonces, el mito del retorno a la naturaleza, es decir, a un tipo de vida que se ve como más completo, más, más satisfactorio, pero que está basado, dice esa idea, en que en realidad el hombre posee muy pocas relaciones con lo demás, tanto con la naturaleza como con sus congéneres. Y lo que él ahora dice en este pasaje es superar esas barreras, le llama así en el original, esas barreras, Schranke, tiene una base. ¿Qué base? El desarrollo multiforme de las fuerzas productivas y del mercado mundial. Eso es lo que está diciendo él. La base por la cual se pasa del individuo limitado, en apariencia completo, al individuo que ya será completo, sí, pero porque tiene multitud de relaciones de todo tipo, que es el parrafito que leímos al principio, que leíste al principio, tiene una base. Esa base no es una ley sagrada, dice la cita, no es una ley, es ser consciente de esas limitaciones. Y lo que supera esas limitaciones, según ese pasaje de Grundrisse, es el desarrollo, la tendencia al desarrollo en potencia de las fuerzas productivas, y eso es lo que yo interpreto que está diciendo ahí Marx.
Entonces se podría decir que, o sea, para marcar el filo, tautología, que la totalidad es la base de la totalidad, que la universalidad es la base de la universalidad, o la totalidad de todo. ¿Cabría esto? ¿Cabría esto? O sea, una vez no se elige fuerzas productivas o la parte de la producción frente a la parte de la distribución, sino integración, producción, distribución, y se habla de universalidad, podría...
Yo creo que, perdonadme, me callaré enseguida. Creo que no, pero es una idea que también quería haber apuntado antes. Yo creo que no, porque totalidad para Marx sería la consideración conjunta de base y, llamémosle, superestructura, lo que fuese, ¿eh? Pero no solo de la base. La totalidad es la totalidad. La base es uno de los momentos de la totalidad. Es el momento al que ellos, en muchos pasajes, esos dos momentos a veces lo llaman basis y überbau, que es base y superestructura, correcto, pero otras veces lo llaman, a la superestructura la llaman forma. Y en muchos pasajes también de Engels, la base es el contenido. Contenido y la forma. Es decir, hay muchos indicios de que para Marx y Engels, base y superestructura son los dos momentos que corresponden a el momento el momento abstracto, el momento de las causas o de lo que posibilita, por eso aparece ahí luego en la cita la palabra es la posibilidad, la base es la posibilidad de ese desarrollo. Y en ese sentido, no es la totalidad, no es la totalidad, es un momento abstracto de la totalidad. No es la totalidad. Y como tal abstracto, es el que tiene el abanico de la posibilidad abierto. Luego se concretará o no. Es como si hablásemos en términos científicos, el momento abstracto es la ley y el momento concreto es una solución de esa ley correspondiente a unas condiciones iniciales y a unas de contorno. El momento abstracto suministra un abanico de posibilidades y la base es el momento abstracto en su consideración. No es, por lo tanto, la totalidad. Yo lo entiendo así, ¿eh? La totalidad es la base y la superestructura o la complejidad social, digamos. La base es el momento, un momento abstracto.
De acuerdo. De acuerdo. Seguimos, prosigo leyendo. Creo que es satisfactorio. Bueno, por lo menos tenemos una explicación satisfactoria. La base se presenta como posibilidad del desarrollo universal del individuo. Se cierran comillas. Desarrollo universal, que es a su vez posibilidad de la ulterior superación de la base inicial, etcétera. Aquí habíamos leído. No es cosa de repasar todo el pensamiento de Marx en esta ocasión, en la que se quiere estudiar, en la que lo que se quiere estudiar es solo lo que de aquel pensamiento tiene pertinencia para una sociología de la ciencia. Pero, por otra parte, es imposible estudiar esto o eso sin tener presente el núcleo teórico de la obra de Marx. Por eso ha sido inevitable empezar a recordarlo y también lo es añadir algunas precisiones. La tesis de la contradicción básica entre el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones de producción se presenta en el borrador de 1857-1858 con formulaciones que subrayan su aspecto técnico en armonía con el punto de vista característico de este manuscrito, que une cierto optimismo ilustrado, reforzado por un estudio cada vez más detallado de los progresos de la tecnología en el siglo XVIII y en el XIX, con la confianza hegeliana en la eficacia de una logicidad interna de los procesos reales. Estas formulaciones se presentan en un plano que hasta parecería puramente técnico si no fuera porque, como se verá, la clave de bóveda de la solución de la contradicción básica, el punctum saltans de la emancipación, es todo lo contrario de un hecho técnico, es la transformación del individuo, su conversión, por así decirlo. ¿Algo que comentar a este párrafo complejo? No tienes voz, Salvador, abre. Salvador, date voz.
Dos cosas muy puntuales. Una pequeña sorpresa, ¿no? Pese a que están aquí a hablar de contradicción básica, ¿no? En general no suelo utilizar este término para hablar de lo que está hablando, ¿no? Suelo hablar de otro tipo de términos, contraposición o cosas parecidas, ¿no? Y generalmente contradicción lo uso más bien en contextos lógicos. Pero bueno, se entiende el párrafo, pero lo comento. Y luego, una duda, cuando él habla aquí, esa transformación del individuo, su conversión, es una palabra que él utiliza mucho, bueno, mucho no lo sé, pero bastante en esos años, ¿no? Por ejemplo, recuerdo una conferencia, la conferencia que dio cuando volvió de México, donde claro. Tradición marxista, y bueno, aquí José me lo puede recordar mejor que yo, y Manuel y otra gente también, pero él utiliza aquí el término conversión, en esa conferencia del año 83, septiembre. Pero aquí conversión, ¿qué debemos entender? El hombre nuevo, que luego fue una idea muy presente en la cultura socialista, ¿qué conversión equivale a esto? ¿La posibilidad de un hombre nuevo? ¿Es eso lo que se está diciendo aquí?
El paquete más gordo estaría, la duda más gorda estaría en lo primero que has dicho. Esto me parece más sencillo. Es decir, todo periodo histórico genera una antropología distinta. La historicidad no solamente es de las fuerzas productivas, sino de la antropología. En este sentido, no se trata de tener que asumir el hombre nuevo con esa carga de caracterización. Sí que todo proceso histórico ha tenido una, por decirlo con otro lenguaje, una antropología específica. La organización de una praxis, la praxis no solamente se objetiva, una praxis organizada, una actividad productiva organizada por unas relaciones sociales específicas, objetiva un mundo histórico específico y objetiva subjetivamente una antropología histórica específica. Sin más, o sea, es la historicidad. Yo me quedaría ahí. La historicidad es radical y es radical el cambio histórico del producir, de la actividad y de las relaciones sociales. Es histórico y pasajero también el mundo objetivado, y es histórico y pasajero la antropología subjetivada por ese mundo por ese mundo. Hay quien no opina lo contrario. Por ejemplo, Polanyi no piensa que los seres humanos... Polanyi volvería a una antropología más de trascendentales, de una antropología más fijista, que sería la de siempre, por poner un gran teórico. O sea, cuando cito a Polanyi, me quito el sombrero, ¿no? No estoy citando un... Aquí estaríamos en esta otra versión en la cual hay historicidades antropológicas con capacidades y facultades desarrolladas históricamente distintas. Yo me quedaría ahí, no hace falta... Es más, desde esta perspectiva interpretativa, nunca puede haber un hombre nuevo, definitivo y final. Habrá múltiples hombres distintos, históricos, según vaya... Yo diría esto. Lo anterior... Si damos por... liquidemos este punto, agotemos este punto, yo me callo aquí.
Yo solamente hablo después de que hablen todos los demás.
¿Hay alguien más? Quedas, pues eres el siguiente.
Sobre este punto. Yo creo que esta idea antropológica, historicista, si quieres llamarla así, está presente, es esencial en Marx. O sea, la idea de que todo lo que él hace, dice y piensa es para el mejoramiento del hombre. Por eso se ha hablado durante mucho tiempo del marxismo como humanismo también, ¿no? En particular, después de la tesis... ¿Cuál es? La 6, no me acuerdo. La tesis 6 sobre Feuerbach, aquella que dice que la esencia del hombre, o de las personas, del hombre entendido intersección de géneros, la esencia del hombre es el conjunto de las relaciones sociales. Tesis, creo que 6, me acuerdo, de Feuerbach.
Sí, es, sí.
1845. Aquí estamos. 12 años después, y aquí la idea es: si esas relaciones sociales que estoy diciendo que son su esencia cambian y las quiero hacer cambiar, necesariamente aparece otro hombre esencialmente, aparece otro tipo de ser social, de individuo social, que es un oxímoron. Individuo es la singularidad, social es un individuo lleno de... Y ellos lo emplean mucho, Entonces yo creo que se refiere a eso. Para mí, en efecto, la contestación a Salvador sería sí, un nuevo tipo de hombre, de persona, en este sentido. Y yo creo que eso es esencial al marxismo desde los inicios.
Está incluso presente en Gramsci, ¿verdad? En el nuevo hombre fordista, por ejemplo, ¿no? Ese antropologismo está muy presente en la tradición, diría yo.
El orden de nuevo, el orden nuevo en Gramsci. Sí, sí, sí. Con todo, habría un... Bueno, quizá podamos hablar más adelante entre diferencias de modelo. Pero sí, también un ordine nuevo genera un uomo nuevo. Esto es así. Sí. Sí. ¿Era Rubén quien hablaba ahora? Sí. ¿O quién había hablado ahora?
José.
Ah, José. Vale, es verdad, no me había dado cuenta. Quiero decir, bueno, ya esta conversión de la que aparece, nos sitúa aquí sacristán, es producto inmediato del desarrollo complejo de la sociedad, o esta conversión es producto de que las personas sufrientes que toman experiencia de su sufrimiento se ponen a organizar un nuevo hacer cuya consecuencia es una nueva antropología. ¿Veis la diferencia? O sea, yo creo que Gramsci se apunta a esta última, mientras que para Marx la dianoia, la conversión, está dada ya en el proletariado por tal y como lo ha construido el capitalismo. Mientras que en lo de la variante parseológica, en los marxismos parseológicos, estos que se hablan de la voluntad, el daño sufrido lleva... Es algo que aparece en algún Marx, ¿eh? O sea, cuidado, es algo que aparece en algún Marx. Si vais al final de Miseria de la filosofía, pero es pasajero, al final de Miseria de la filosofía dice, los economistas están extrañadísimos de que lo que están haciendo los obreros, porque los obreros se organizan al principio entre ellos con el fin de ganar más salario, pero luego descubren la satisfacción de la propia organización y aunque no les lleve a ganar más salario, la sostienen. Ahí habría dos modelizaciones de lo que es el sujeto revolucionario. En una, ese sujeto revolucionario que aparece en el Capital, que dice la negación de la nación, ya está dado, ya ha aparecido, es la negación. O sea, el proletariado, tal y como lo constituye por explotación el capitalismo, ya es clase revolucionaria. En el modelo praxeológico somos seres que rechazamos este mundo, nos ponemos a organizarnos y en nuestra praxis, que puede ser llamada, puede ser pensada analógicamente como el Risorgimento, como hizo la burguesía, que se autogenera como sujeto y genera un bloque histórico, o bueno, el orden nuevo a generar. Bueno, habría, yo creo, estos dos. Pero la conversión la produce y automáticamente el capitalismo en sus explotados, o la conversión es la autogeneración. Bueno, no me quiero repetir, ¿eh? Yo creo que aquí hay estos dos modelos, el praxeológico, que serían más estos marxismos que son identificados como marxismos de la voluntad, cuando son simplemente más historicistas en todo caso, ¿no? O sea, no es que haya más voluntarismo. Mientras este otro sería más un marxismo más gnoseológico, en el sentido de que hemos descubierto teóricamente que ya el sujeto... Bueno, en fin, no lo voy a liar más. Yo habría dos posibles interpretaciones de la conversión. Para mí, el último sacristán, el de las conferencias, que usa esa palabra, sería más este del sujeto que se autoproduce a partir de... el sujeto no es automáticamente la clase obrera producida por el capitalismo, tampoco los marginales producidos por el capitalismo, ¿eh? No es la clase obrera, porque la clase obrera identifica como negativo eso que hay ahí, pero identifica como positivo eso que hay ahí. O sea, es malo el plusvalor que rindo, es bueno el coche que me quiero comprar. Sus necesidades antropológicas espontáneas son inherentes al mundo en que lo genera. Este sería, por lo tanto... Una conversión exigiría un cambio de necesidades, de antropología, que no es mágico. Un sujeto que no sea ni opresor de la mujer, ni violento con la mujer, ni destructor de la naturaleza, pero eso se tiene que generar, se tiene que autogenerar en una nueva praxis que los sujetos sufrientes emprendamos. O sea, es eso de... Los sufrientes de esta sociedad, no por el hecho de ser sufrientes, tenemos que ponernos a autogenerar una praxis en la cual bla, 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 bla. Eso sería la conversión. Bueno, estos son los dos modelos posibles, me parece a mí, los dos modelos intelectuales posibles a derivar del marxismo. Para mí, el viejo Lukács, ese que dice que hay que acabar con la manipulación de la vida cotidiana mediante una praxis en los microfundamentos, y este Gramsci notable de siempre, que es el auto, nos generamos en el proceso de autogenerarnos, ¿no? Como proyecto, pero que no estamos dados, y otro modelo en el cual la inmanencia, el sujeto revolucionario está constituido y es inmanente a la explotación. Habría estos... Me voy a poner silencio, ¿eh? ¿Me vais a permitir?
O que estás leyendo, eres tú el que lees.
Ay, uy, es verdad. Controladme. Antonio Ruiz, contrólame. Antonio Ruiz, contrólame. Yo el concepto de contradicción, aquí es cierto, que era lo que más me hubiera gustado, es cierto, el concepto de contradicción aquí no está usado analíticamente, sino ontológicamente, ¿eh? Es una contradicción no analítica, sino ontológica. Es decir, un mundo organizado de una determinada, que organiza de una determinada manera su actividad, llega a, precisamente por la manera en que está organizada esa actividad, llega a busquemos una palabra que no sea contradicción, autobloqueo, autodisgregación, porque se generan dinámicas autodestructivas, ¿no? O sea, Salvador me obligó una vez a inventar un ejemplo, el ejemplo de cuatro personas que reciben, la humanidad, cuatro personas que reciben 1 millón de euros en herencia y tienen incluso una necesidad, un domicilio. Entonces, dos de ellas deciden que van a edificar la casa y dos de ellas deciden comprar una, por lo que sea, por las prisas, por lo que sea. Como no se ponen de acuerdo, un día, dos de ellas, todas tienen firma, se hacen con un talón conformado de medio millón de euros y se compran un suelo para edificar un piso, y los otros dos cogen un talón conformado de medio de euros y lo dan en arras para un piso, para una casa. Acaban de liquidar la capacidad de comprar. Es ontológicamente autoliquidador. Podemos guardar con todo, podemos decir que la palabra contradicción la podemos reservar para enunciados analíticos. Lo blanco-negro no puede ser, o podemos, pero para mí el lenguaje, como el lenguaje está para entendernos, pero bueno, podríamos decidir, conservamos la palabra contradicción para lo analítico, pero existen procesos de autodestrucción y autodescomposición interna de la sociedad. Busquemos otra palabra para ella, ¿no? Internos a cada totalidad. Pero esta sería la parte que a mí me suscitaba más chicha, ¿no? Porque es cierto, eso es chocante lo que ha señalado Salvador. Sacristán, no, salvo que fuera un error del sacristán no suele utilizar el término contradicción de manera, digámosle, ontológica, sino más bien analítica, ¿eh? Es decir...
Seguimos, Joaquín, seguimos con el texto.
Vale. ¿Me veis? ¿Dónde está? El capital es la contradicción en movimiento. Claro, es que está citando contradicción ontológica, porque tiende a reducir el tiempo de trabajo a un mínimo, mientras que, por otra parte, pone el tiempo de trabajo como la única medida y fuente de la riqueza. Bien. Esto es. Sigue siendo de bien, el, este, esta fijaos que riqueza ha sido al principio del capital y al principio de las contribuciones a la crítica de la economía política, la riqueza es aparece como acumulación de mercancías, ¿eh? Para el capitalismo, con todo, la riqueza es plusvalor. Pero bueno, y para mí aquí hay elementos importantes. A lo largo del Capital, el otro día estuve mirándolo, el primer volumen del Capital, y de repente me encontré con que el valor era considerado por Marx sujeto. En otros momentos ha sido considerado por Marx, en Grundrisse, el capital es considerado sujeto. En otros momentos es El proletariado lo considero sujeto. Pues me encontré en el Capital con la sorpresa, lo tengo por ahí apuntado, que el valor es considerado sujeto. Y que el plusvalor en el Capital surge como la nada del Capital. Es un regalo. A ver, porque estoy aquí diciendo, página 261. Estoy usando la edición de Scarron, El segundo periodo del proceso laboral genera plusvalor, que le sonríe al capitalista con todo el encanto cautivante de algo creado de la nada. ¿Esto qué capítulo es? Bueno, en fin, lo único que estoy haciendo es mostrar extrañezas, Sí, pero quizá mejor me callo y sigo leyendo si no hay nada que comentar. Yo no quiero comentar nada aquí porque... En esta consideración técnico-estructural es el enunciado más general en el borrador de la... En el borrador de los... De los 57-58, de la contradicción básica entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Como es natural, el borrador estudia la resolución inmediata, resolución capitalista, de esa contradicción, la conversión de lo que aún llama trabajo superfluo en condición del trabajo necesario. Y en los análisis en cuestión, el manuscrito presenta sorprendentes anticipaciones de dinamismos de la cultura capitalista que no se han generalizado, sino mucho después. Se termina el paréntesis. Así como la resolución revolucionaria de esa contradicción, luego de la amplificación de esta a través de muchas soluciones parciales dentro del sistema. ¿Algo que comentar?
Yo no entiendo... que la, no sé, el significado de esta metáfora, dice, la resolución capitalista de esta contradicción es la conversión del trabajo superfluo en condición del trabajo necesario. Eso no lo entiendo yo. Si alguno me lo podéis explicar.
Yo no puedo, lo tengo apuntado también, yo tampoco. Yo también lo tengo subrayado. Dicho aquí, trabajo superfluo, no sé qué significa.
Quizá plusvalor. O
sea, que la resolución de la contradicción en sentido capitalista sea la conversión del trabajo superfluo en condición del trabajo necesario. Eso no se me escapa.
Porque he dicho, ¿no? ¿Qué significaría aquí trabajo superfluo? ¿Trabajo superfluo aquí qué sería?
Yo di, por supuesto, pero no lo he buscado, que es el plusvalor.
No.
No. Creo que no.
El trabajo superfluo yo entendería por el pasaje que se cita textualmente, que se está refiriendo a aquel que es liberado, es decir, el excedente de trabajo, de fuerza de trabajo que continuamente el capital, debido a que la contradicción que está señalando es que tiende a reducir el tiempo de trabajo a un mínimo. Entonces, al menos transitoriamente, se produce un excedente de fuerza de trabajo. O sea, hay trabajo superfluo. Metafóricamente hablando, sería eso. Y que eso sea la condición para el trabajo necesario, pues, o sea, poniendo mucho de una parte, de la parte de uno, podría querer decir que ese mismo excedente pasa a ser funcional al funcionamiento del todo porque, digámoslo en términos claros, el ejército de reserva presiona sobre la fuerza de trabajo realmente ocupada. Entonces, es una pieza funcional, es algo que actúa. Aunque haya sido segregado del proceso productivo, no por ello ha desaparecido. Está ahí y está ahí realizando una función, siendo funcional a la reproducción del sistema. Eso es lo que a mí me sugiere esto, pero realmente podrían ser otras mil cosas.
¿Podría ser la condición de apertura de nuevas ramas productivas? Un trabajo superfluo, pero es también una hipótesis totalmente que acabo de inventarme, ¿eh? O sea, especulativa, quiero decir, no tengo pie. En la medida en que un trabajo queda... Bueno, en fin, no, lo dejamos como interrogante quizá, ¿no? Y proseguimos. ¿Lectura?
Bueno, aquí hay una cosa que aquí están, bueno, es una broma que os gasto, ¿no? Cuando él dice que en los análisis en cuestión el manuscrito presenta sorprendentes anticipaciones de dinamismos de la cultura capitalista que no se han generalizado sino mucho después. Una nota a pie de página con algunos ejemplos hubiera sido mejor para el lector, ¿no?
Sí.
Hubieran ayudado un poco más, ¿no?
Nos hubiera aclarado.
Está aclarado un poco el paso, ¿eh? Pero bueno, pasa nada. No hay problema. Sigamos.
La reducción, estábamos ahí, ¿no? La reducción del tiempo de trabajo característica del capitalismo se debe a que, en la medida en que la industria se desarrolla, la creación de riqueza depende cada vez menos del tiempo de trabajo aplicado que de la potencia de agentes puestos en movimiento durante el tiempo de trabajo y cuya eficacia no depende tampoco del tiempo de trabajo que cuesta producirlos, sino, comillas latinas, sino que depende más bien del nivel general del desarrollo de la ciencia y del progreso de la tecnología o de la aplicación de esta a ciencia a la producción. Aquí riqueza es, en todo caso, riqueza en sentido antropológico. La riqueza capitalista solo aún existe cuando como plusvalor. Aquí el aumento de la riqueza va en, mediada por la ciencia, va en deterioro. O sea, la riqueza aquí son valores de uso, porque si se refiriera a lo que es riqueza para el capitalista, aquello que perjudica en la generación de plusvalor, perjudica la acumulación de riqueza. Pienso, ¿no? No sé si es... ¿Sigo? Esta reflexión ilustra.
No, yo, a mí, disculpadme, a mí esta idea, yo no sé si la acabo de entender bien. Si la entiendo como la entiendo, es una tesis fuerte, ¿no? Porque aquí está diciendo que a partir de un determinado momento, la producción no depende del tiempo de trabajo.
Cada vez menos.
Esto va en contra de su teoría del valor. Con independencia de si la idea es cuestionable o no. Es decir, yo no sé si eso es así o no. Dice, depende sí, sí, más bien del nivel general de desarrollo de la ciencia y del progreso de la tecnología, como si estas no costasen tiempo. Es decir, porque el desarrollo de la ciencia y de la tecnología no están sometidas a la misma ley de producir un equivalente en base al trabajo socialmente necesario. También cuestan tiempo.
Eso
o recíprocamente, una vez, si se está refiriendo Marx, en este caso, no Sacristán, sino Marx, si se está refiriendo a que una vez tiene ya un producto tecnológico dado, un producto científico, ya no cuesta, es gratuito, por así decirlo, y es de uso generalizado, eso pasa con cualquier otra cosa, pasa con un puente, con una vía férrea, pasa con... Es decir, ¿qué distingue aquí? A mí me parece que esta idea, dado el texto que estamos discutiendo, es central, sobre todo porque no la entiendo bien. Pero se refiere al objeto de la reflexión, se refiere a la ciencia. Y está diciendo que la ciencia deja de hacer válida la ley del valor.
Creo que Sacristán va a señalar esta fantasiosa Después, cuando dice que esta fantasiosa visión de la ciencia como... después, cuando dice... no se da cuenta... No piensa que la ciencia es gratuita, que surge... ¿no recordáis una página media después o dos páginas sí, después sí, que Sacristán señala esto? O sea, yo creo que Sacristán va a señalar agudamente esto, ¿no? Esto.
Sí, sí, lo dice a continuación.
Y bueno, es lo que yo intentaba decir bastante groseramente, ¿no? O sea, esto atenta contra la ley del valor. O sea, la riqueza para el capitalismo es plusvalor. En todo caso, la ciencia aplicada producirá valores de uso, pero eso para el capitalismo eso no genera valor, colapsos, generaría una crisis, en todo caso, de sobreproducción. Pero bueno, podemos seguir.
En todo caso, la pregunta, la duda de Manuel, yo no sé resolverla, pero valdría la pena que ese párrafo lo remarcáramos y volviéramos a él en su momento, creo yo, porque vale la pena que esto lo comentemos.
Perdón.
Y creo que yo no soy capaz de responder a la pregunta de Manuel, pero me parece que su observación tiene mucho interés, porque no es cualquier cosa. Estamos diciendo que se trae en cuestión una teoría central en la obra marxiana, ¿no? Entonces yo creo que valdría la pena remarcarlo por si acaso más tarde volvemos a él y lo comentamos. Digo yo, me parece, ¿no?
Bien, sí.
No es una cosa marginal, ¿no?
No es una cosa marginal, ¿no?
Era el párrafo este que empieza la reducción del tiempo de trabajo, ¿no? Que ya está leído, ¿no?
Bien.
Esta reflexión, entonces, espero no repetir, esta reflexión ilustra muy bien una peculiaridad del pensamiento de Marx que persiste hasta el final de su obra, desde el borrador que estamos estudiando. Por una parte, la ciencia, la técnica cuya comprensión como ciencia aplicada, es decir, como técnica moderna y desde luego no contrapuesta a la ciencia, queda clara en el párrafo citado. Aquí hay un paréntesis dentro de un paréntesis. Es el principal agente de la nueva productividad del trabajo. O sea, para este Marx, señala Sacristán, la ciencia pasa a ser el principal agente de la nueva productividad del trabajo. Pero, por otra, ella misma es pensada como fuera del sistema de trabajo. Su producción, la producción de ciencia, parece basarse en una productividad casi infinita del científico. Esto está aquí. La eficacia de la ciencia no dependería del tiempo de trabajo que cuesta producirla. Fijaos, o sea, yo creo que aquí Sacristán está señalando un talón de Aquiles, ¿eh? Esta idea, muy arraigada en Marx, permite pensar que ni su afirmación de que la ciencia ha sido subsumida bajo el capital y convertida así en una fuerza productiva directa, ni su acertada percepción de que la ciencia moderna requiere trabajo en equipo, etcétera, han bastado, sin embargo, para que profetizara la organización de la gran ciencia capitalista o pseudosocialista según el modelo de una rama más de la producción con los correspondientes criterios de rentabilidad en la asignación de recursos. Las agudas y anticipatorias observaciones de Marx acerca de la organización del trabajo científico en el capitalismo maduro, en el modelo que él construye del mismo, coexisten con rasgos de una concepción de la ciencia propia de la época de los grandes pioneros solitarios, la productividad de cuyo trabajo fue, en efecto, enorme, incluso estimada con criterios contables modernos, pero tanto para los efectos revolucionarios seculares de la técnica del siglo XIX cuanto para las revoluciones cotidianas del siglo XX, vale la constatación lapidaria del borrador en su análisis de la contradicción básica. El robo de tiempo de trabajo ajeno, sobre el cual descansa la riqueza actual, se presenta como una base miserable frente a esa base recién desarrollada, creada por la misma gran industria. Yo, con todo, sigo sin ver hasta dónde va la lanzada, ¿eh? Pero aquí está planteando agudamente que hay algo, porque no, lo que impulsa al capitalismo es el plusvalor. Y el desarrollo de la ciencia que arruina el plusvalor, es el hundimiento del capitalismo, pero en fin, eso que todos podemos decir en primera lectura. Pero más allá, no llego a percibir la hondura de la lanzada, porque creo que es una lanzada de sacristán al modelo.
Pero que pareciese que lo que está haciendo Sacristán es reivindicar la ortodoxia de la ley del valor. Está siendo más marxista que Marx.
Sí.
A mí me da esa impresión. Marx parece que está cometiendo un desliz.
¿Por qué esto que dices, Manuel? ¿Por qué es más marxista que Marx? ¿Por qué me lo haces ver?
Porque Marx en este pasaje parece restar validez a la ley del valor. Parece identificar un dominio donde ella no rige. Y Sacristán le está diciendo sí que rige. Cuesta tiempo. Y porque piensas que no rige, no has sido capaz de predecir la investigación organizada en grandes
equipos. La investigación del trabajo científico en el capitalismo.
Etcétera, etcétera. En ese sentido. ¿Eh?
O sea, que solamente...
Sacristán está siendo aquí más marxista que Marx. Está siendo más ortodoxo que Marx. O
sea, la organización de investigación de forma institucional por parte del capitalismo lo hará el capitalismo en la medida que le rinda patente, que las patentes le rindan, si no la suspenden. O sea, la ciencia, la organización científica a partir del capitalismo recibe dinero en la medida en que genere plusvalor. En la medida en que disgregara el plusvalor es ruinosa y no sirve, no recibe input. O sea, está subsumido. La palabra que usa Sacristán es subsumida, que está en el capital. Claro, que está en el capital, no los mundistas.
Claro. Es un concepto hegeliano y marxiano, sí.
Claro. Está sometida, supeditada, subsumida, supeditada, claro. Que sí, y es que es cierto.
Si yo tuviese que salvar a Marx, o sea, si quisiera interpretar qué punto está queriendo señalar aquí, pensaría que se está refiriendo Marx, no Sacristán, a un elemento de dialéctica que está ligado a la consideración que Marx siempre tuvo del desarrollo de la ciencia y de las fuerzas productivas como variable independiente. Es decir, que en el conjunto de relaciones funcionales que más o menos se canoniza con el como materialismo histórico y el famoso prólogo a la contribución a la crítica de la economía política de 59, ahí aparece así verbatim, ¿no? La variable independiente, la que desencadena los sucesivos cambios, es el desarrollo de las fuerzas productivas, o en particular de la ciencia concretada aquí. Entonces, si el cambio, la invención, esa es realmente un elemento creativo, Joaquín hace un par de sesiones empleaba unas palabras que a mí me parecían que hay creación, hay novedad cuando lo que aparece no se puede explicar por lo anterior. Entonces, si la ciencia o el desarrollo de las fuerzas productivas contiene el elemento creador, la variable independiente, en cierto modo está sustraída a lo anterior. Ese hecho aún no es contable con la situación del trabajo socialmente necesario en el instante inmediatamente anterior y tardará en generalizarse. Ese transitorio que hay, por supuesto, lo aprovechan los capitalistas que innovan antes. Pero cuando se produce la innovación, ese hecho es inconmensurable con la situación anterior. No entra dentro del cómputo el tiempo de trabajo socialmente necesario, que es el que establece la ley del valor, no lo puede tener aún en cuenta, es nuevo. La invención es nueva. Entonces, quizá esa dialéctica de la novedad, de la invención, que está ligada a considerar que las fuerzas productivas y su desarrollo en realidad acaban arrastrando a todo lo demás, quiera uno o no, Podría haber motivado esta reflexión de Marx. Digamos, es como dividir por cero. El resultado sale cuando se produce un descubrimiento. De repente hay algo nuevo que o ha multiplicado por 10, no es una cosa gradual, es una cosa a lo mejor brusca. Y como tal situación brusca, pues no, la transición no es suave y es inconmensurable con la que había hasta ese momento, hasta que se reabsorbe y digamos que la innovación se generaliza. A partir de ese momento, esa invención forma parte. Su contribución al tiempo de trabajo socialmente lo habrá disminuido, pero se habrá generalizado. Eso es lo que se me ocurre a mí para salvar lo que dice Marx. Pero ya digo.
Bueno, Sacristán, en la página de al lado, viene a situar que esta es una interpretación del cambio revolucionario objetivista y cientifista a la cual se opone ilustrada. Bueno, en la página de al lado, ¿eh? O sea, la podéis ver. No son infrecuentes en el borrador formulaciones de este tenor, casi cientifistas, producidas en el calor del discurso ilustrado. O sea, pero claro, en los Grundrisse, y viene a decir más adelante, pero en los Grundrisse ha desaparecido la reflexión sobre el sujeto revolucionario. A mí esto me sorprendió mucho, porque yo siempre había leído los Grundrisse como el borrador del antropologicismo no objetivista desarrollista. Y sin embargo, Sacristán mete el dedo y dice, oiga, pero a lo mejor equivoco la lectura. Con todo, podemos seguir.
Puedo decir una pequeña obviedad. Pido disculpas porque no sé cómo habéis estado leyendo hasta ahora y probablemente lo habéis comentado ya en otro momento, pero a mí me parece que aquí también hay una anticipación de la idea de plusvalía relativa, ¿no? De algún modo, es decir, que hay una relación clara, ¿no? Y que el texto por lo menos se entiende mucho mejor desde ese punto de vista, ¿no? Era solamente esa pequeña obviedad, ¿no? Cuando dice lo de la reducción del tiempo de trabajo característica, tal, depende más bien del nivel general de desarrollo de la ciencia y del progreso de tecnología o de la aplicación de esa ciencia a producción con esta idea que está muy relacionada con la subsunción. Solamente eso.
Sí. Yo creo que es eso. Me he vuelto a perder en la lectura. ¿Me dais pie? ¿El pie? Esto es lo que me pasa
por la base técnica.
La base técnica de la contradicción básica.
La base técnica de la contradicción básica, fijaos, esto es una frase compleja, ¿eh? La base técnica de la contradicción básica es la transformación del trabajo en la gran industria. El trabajo va dejando de estar incluido en el proceso de producción y, comillas latinas, el hombre se relaciona como vigilante y regulador con ese proceso. Esto acarrea un cambio importante del trabajador. La concepción de este cambio, mucho más precisamente, entre comillas latinas, básica, en sentido marxiano que en escritos anteriores, materializa y articula positivamente la visión, más especulativa, de los años 1840 acerca del individuo genérico y desalienado. El trabajador no es ya el individuo que interpone el objeto natural modificado como miembro intermedio entre el objeto y sí mismo, sino que interpone el proceso natural que él transforma en un proceso industrial como medio entre sí mismo y la naturaleza inorgánica a la cual él domina. Él se coloca junto al proceso de producción en lugar de ser su agente principal. ¿Algo que comentar? La misma
el caso
idea.
Se hace muy complicado. Me parece muy complicado. Yo no lo capto bien.
La ciencia pasaría a ser aquí la fuerza productiva principal y el trabajador un subalterno al margen. O sea,
creo que realmente está diciendo algo que parece casi imposible que pueda ser dicho en 1850 y tantos, ¿no? Es decir, la base técnica de la contradicción básica es la transformación del trabajo en la gran industria, ¿no? Lo cual, situándose ahí, no se sorprende, porque dice, el trabajo va dejando de estar incluido, el tipo de trabajo, en el proceso de producción, y el hombre, el ser humano trabajador, se relaciona como vigilante y regulador, ¿no? ¿No? Es sorprendente, ¿no?, que esto pueda ser escrito, dicho, a mediados del siglo XX, del siglo XIX, ¿no? porque posteriormente, pero muy posteriormente, esto lo hemos visto, lo hemos vivido, ¿no? Y a mí me parece, vamos, extraordinario que alguien sea capaz de pensar esto. Luego, lo que dice más tarde a mí me resulta complicado, ¿no? Por ejemplo, esto de que el trabajador no es ya el individuo que interpone el objeto natural modificado, como miembro intermedio entre el objeto y sí mismo.
El martillo se referiría a Salvador. O sea, no, sino que está al margen, proceso, está al margen del proceso que es automático.
Ya, dice, sino que interpone el proceso natural. Aquel transforma en un proceso industrial.
La química actuando, ¿no? Claro, esto nos llevaría. Hay versiones de esto del General Intellect que llevan a Negri, ¿eh? Cuidado. Que aquí está. Cosas.
¿Por qué Negri? No, me pierdo ahí.
Porque es el que maneja estas ideas para decir que el intelecto general ha sustituido a la fuerza. A la fuerza de trabajo, el plusvalor ha quedado superado. O sea, las especulaciones negrianas se basan en esto, ¿no? En interpretaciones de esto, ¿eh? Interpretaciones.
Sí, vale.
Hay un aspecto que, en efecto, lo que dice Salvador es admirable, o sea, es enteramente cierto. Y que es la identificación de qué hace posible o en qué momentos es posible que se produzca esta base técnica. Y dice Marx ahí, en este pasaje, dice la gran industria. Eso es lo que desarrolla en el famoso capítulo 13 del Capital, donde hay una explicación genial de que no basta concentrar, que él va relatando el paso de la manufactura a la gran industria, lo que llama en ese momento gran industria, ¿no? Esto es un tema muy de actualidad porque esto es lo que en los debates de hoy dicen, nos van a sustituir por robots. Pues es esto. ¿El capitalismo es posible con robots y sin trabajadores? Esto es lo que habría que contestar. Esto es lo que se está planteando aquí. Y es tal y como se plantea hoy, ¿no? En el capítulo S13, él muestra cómo el proceso histórico primero concentra artesanos en un mismo lugar, pero siguen siendo artesanos, o sea, son trabajadores. Claro, lo que le sorprende a Salvador de esta otra cita que dice que no entiende, yo tampoco, es que es de 1840, esto debe ser de los manuscritos de París. Es de un Marx aún hablando en términos hegelianos, mientras que el otro está haciendo más ciencia positiva en 1857. Pero en ese proceso identifica que el punto en el que es posible la introducción a gran escala de la máquina de vapor, que es la base tecnológica de su sociedad y de la nuestra, ¿eh?, porque en eso no hemos cambiado. La gente piensa que es la electrónica, los computadores. No. La base material de nuestra civilización actual es la máquina de vapor. No la llamamos máquina de vapor como Marx, la llamamos centrales termoeléctricas, pero es lo mismo, es el vapor y son las turbinas de vapor. Es la segunda ley de la termodinámica. Y él identifica que es la aparición de la máquina herramienta. La aparición de la máquina herramienta es lo que permite, y ese hecho, que es pues, una invención técnica, pero ese hecho es el que permite que el trabajador deje de estar golpeando con el martillo y supervise que una máquina golpea.
Sí, efectivamente. Pero es sorprendente, ¿no? Es decir, puestos a decir cosas positivas de Marx, esto es una cosa absolutamente
genial.
¿No? Esa capacidad
es una genialidad.
Es imposible que alguien sea capaz de ver en esos momentos. Bueno, me quedo absolutamente con la boca abierta.
Sí.
Es visionario, que es lo que dice Sacristán, es visionario. El concepto de genericidad es feuerbachiano, es decir, es una naturaleza humana cuyo despliegue está en potencia, pero está. La subjetividad hegeliana es histórica siempre. O sea, Feuerbach está más cerca del modelo Fichte y Kant, de una subjetividad preexistente que se despliega a lo largo de la historia. Y es tan plena que cuando toma conciencia de su plenitud se proyecta en Dios. Bueno, es la teoría de la esencia del cristianismo, ¿eh? De Feuerbach, ¿no? En los marxistas hubo marxistas, yo creo, que eran muy sabios y que sabían esto con todo, como intentaron rescatar los manuscritos de París y tal, llegaron a hablar de genericidad muda. Pero puñetas, si la genericidad es muda, no necesitamos el concepto de genericidad. Es un Lukács que habla de la genericidad muda de la especie. Bueno, o el género tiene algunas características ontológicas potenciales a desarrollar, o cómase usted el concepto género y no me lo haga mudo. En todo caso, el mudo, o sea, es una preexistencia. Que el modelo práctico hegeliano en la cual la actividad genera el objeto y la actividad genera la antropología subjetiva, lo anularían, digamos, ¿no? Ya digo, es Fichte y Feuerbach los que van por aquí. Y no digo yo que no haya mucho más fichteano. Esto hay gente que lo ha estudiado. Yo ahí no tengo. Y otras veces es más hegeliano, ¿eh? Y desde luego, sacristán siempre desarrolla la idea de Hegel más que la idea de Fichte. ¿Le doy lectura? La misma idea se expresa. La misma idea se expresa un año después en la contribución de la crítica de la economía política con la distinción entre trabajo grosero y trabajo de base científica, pero la formulación no tiene allí la fuerza anticipatoria, casi visionaria, de los textos del borrador de 1857-58. Es un gran elogio, ¿eh? La conversión del saber social general como técnica productiva científica en fuerza productiva inmediata, bueno, ambas frases en comillas latinas, saber social general en fuerza productiva inmediata, tiene un indicador que es, comillas latinas, el desarrollo del capital fijo. El capital fijo. Bien. Y aquella conversión tiene como consecuencia el que las condiciones del proceso social queden bajo el control del intelecto general y sean, comillas latinas, modeladas de acuerdo con este. No es un infrecuente comentario ahora.
¿Y este término de intelecto general, ¿este es término marxiano o es un término de sacristán? Esto de intelecto general.
Está en los Grundrisse.
¿Está?
Creo recordar que está en los Grundrisse, creo que sí. Quiero recordarlo. Pero ahora viene una consideración, una postilla de sacristán. ¿No son infrecuentes en el borrador formulaciones de este tenor? Casi cientifista, producidas al calor del discurso ilustrado, en las que Marx pasa por alto el momento revolucionario, que en otros lugares, el momento revolucionario, el momento de la subjetividad revolucionaria, se pone como presupuesto de ese paso de las condiciones del proceso social de trabajo bajo el control del intelecto. Ahí queda. Por otra parte, luego de la transformación del trabajo por la gran industria, el producto deja de ser producto del trabajo directo individual. Y el verdadero productor es la, comillas latinas, combinación de la actividad social. De este modo, mientras deja de funcionar la ley del valor, paréntesis, trabajo, primer fundamento del proceso del modo de producción capitalista, se destruye también el otro, el mercado. La realización del trabajo general de la especie humana solo a través del mercado. Dos puntos. Cita. En el cambio inmediato, el trabajo inmediato se presenta como trabajo realizado en un producto particular o en parte de ese producto. Y su carácter social, comunitario, su carácter en cuanto a objetivación del trabajo general y en cuanto a satisfacción de la necesidad general, solo es puesto a través del cambio. En el proceso de producción de la gran industria, por el contrario, así como la sumisión de las fuerzas de la naturaleza al intelecto social es, por una parte, el presupuesto de la productividad del instrumento de trabajo desarrollado hasta convertirse en un proceso automático, así también, por otra, el trabajo del individuo en su existencia inmediata es puesto como trabajo individual negado, es decir, como trabajo social. Así desaparece la otra base de este modo de producción. Es decir, la ciencia es, en el modelo Lundrisse, la que aniquila el capitalismo. O sea, parece, ¿no? Parece. Esto estamos en un momento. La resultante económico-social de esos procesos es la tendencia del capital a crear constantemente tiempo disponible y a transformarlo en tiempo de plus trabajo. Sobre la base de esa tendencia, introduce el borrador el esquema marxiano de la crisis de sobreproducción, las crisis de sobreproducción, las cuales ocurren cuando el capital realiza esa tendencia, entre comillas latinas, demasiado bien. En este caso, es imposible realizar el valor producido y reproducido y se interrumpe incluso el trabajo necesario. Comillas latinas. Cuanto más se desarrolla esta contradicción, tanto más evidente resulta que el crecimiento de las fuerzas productivas no puede estar vinculado a la apropiación del plus trabajo ajeno, sino que la masa de trabajadores tiene que apropiarse de su plus trabajo. Todo proceso y su resolución han procedido por el, entre comillas latinas, lado malo del movimiento histórico-social. Es el capital el que, comillas latinas, ha capturado el proceso, el progreso histórico y lo ha puesto al servicio de la riqueza. Y, por consiguiente, se cierran comillas, y por consiguiente, la creación de tiempo de no trabajo se presenta como tiempo libre solo para algunos individuos. Aún más, yo esta conclusión no la había sacado, ¿eh? Esto yo no lo había concluido, pero bueno. Aún más, comillas latinas, el capital aumenta el tiempo de plus trabajo de la masa mediante todos los instrumentos de la técnica y de la ciencia, porque su riqueza consiste directamente en la apropiación de tiempo de plus trabajo, ya que su finalidad es directamente el valor y no el valor de uso. Con esto no tengo nada que objetar. Precisamente el hecho, ¿algo que decir? Precisamente el hecho de que la contradicción básica avance por su lado malo es lo de que determina la naturaleza revolucionaria de su resolución según la concepción hegeliana que Marx profesa filosóficamente. Sin embargo, el tratamiento de estas cuestiones en el borrador discurre frecuentemente en un plano característico que subraya el aspecto técnico estructural del proceso y al mismo tiempo el de la evolución de la situación de los individuos y de estos mismos. Yo creo que aquí, a pesar de que el texto me resulta complejo, él está defendiendo que lo fundamental es el plusvalor, mientras que quizá el esquema este y por lo tanto el aumento de la explotación y por lo tanto el desarrollo del lado malo y por lo tanto la revolución como explosión de los explotados, mientras que sugiere que los Grundrisses irían por el lado bueno, el desarrollo tecnológico ya bloquea el capitalismo y nos pone, porque desaparece, nos pone en una dimensión cualitativa nueva al disolver las posibilidades de, me atrevo, no sé, esto es una de generación del plusvalor. Puedo estar equivocado, pero esta es la conclusión.
Yo creo que aquí, desde mi punto de vista, cuando él habla de lado malo, es decir, que cuando Sacristán habla de lado malo, yo creo que está refiriéndose a que este proceso está dirigido por el capital y por sus intereses. Que aquí no hay racionalidad, no hay un intelecto global que dirija el proceso. El lado malo estaría, sería malo por eso. Creo yo, vamos. Yo lo entiendo, ¿no?
Sí, lo dice así. Lo dice así.
Sí, sí, es el capital el que ha capturado el proceso histórico y lo ha puesto al servicio de la riqueza, ¿no? Creo yo, vamos.
Pero eso, si es así, tendría como consecuencia la subsunción de la ciencia para el capital, que generaría plusvalor y generaría, el lado malo es la explosión, la lucha de clases. O sea, el avance por el lado malo es el deterioro de todo y la necesidad de una acción revolucionaria. Yo, era esta la conexión que hacía. Puedo estar equivocado, ¿eh? Mientras que el lado economicista sería que se colapsa el capitalismo por colapso de la posibilidad de generar plusvalor y ya está hecha la revolución desde dentro. Sería más objetivista, más, para decirlo a lo bruto, más kautskiana, mientras que el lado malo exigiría que nunca ha permitido que la ciencia destruya al capitalismo, sino que la subsume y avanza el capitalismo por el lado malo, obliga a la revolución. Esta sería la interpretación que yo había encontrado, que ya digo, en este caso me parece no reñida con lo que decíais Salvador y Manuel, pero no tiene, pero tampoco es lo mismo, no tiene por qué ser la mía, es una interpretación concluyente, acertada, ¿eh?
Yo creo que aquí hay dos planos. Uno es el de si... Yo creo que Marx está hablando de una contradicción en movimiento y no de su desenlace. Por lo menos en los pasajes que hemos leído, no recuerdo ahora si en el propio texto, pero creo que no, porque ni siquiera en el Capital, salvo en una frase hacia el final, habla de la revolución. Es decir, no está hablando del factor subjetivo, por entendernos, ni de si ese factor subjetivo tiene que ser determinante o no frente a un desarrollo automático hacia la teoría del colapso, ¿no?, del sistema. Yo creo que ese es un plano que no es el que se está tocando aquí. El que está tocando aquí es identificar, cuando se habla del lado malo, se habla del lado malo de un avance. Entonces, ¿qué es el avance? Él está todo el rato con lo mismo. El avance es la ciencia, es el desarrollo de las fuerzas productivas, es la capacidad de la sociedad de adueñarse de su propia vida o de la naturaleza. Ese es el avance. Pero ese avance se produce por el lado malo, tanto si después habrá colapso como si habrá revolución. Lo que está diciendo es que se está produciendo por el lado malo. Es el capitalismo el que está dirigiendo ese proceso de desarrollo de las fuerzas productivas, que antes, en las citas que empezamos leyendo al principio de la sesión, ese desarrollo lo había identificado como la base, como la posibilidad de que el individuo primitivo dejase de ser tal y que fuese un individuo completo, pero moderno. La base de que ese individuo completo dejase de ser primitivo y pasase a ser moderno era, digamos, el despliegue de sus posibilidades. Y la base de esas posibilidades es las fuerzas productivas, la riqueza, la ciencia, todas las maneras que él lo cita aquí. Y lo que dice es que eso se produce por ese avance, que lo es, se produce por el lado malo. Nosotros podríamos cuestionar y decir, cómo se ha hecho a partir de los tiempos de Marx tantas veces y se hace hoy. No, eso no es un avance. No tiene por qué ser un avance. Pero no es lo que dice Marx. Para Marx era un avance, clarísimamente. Porque en su concepción de la esencia humana está el que esa esencia es un conjunto de relaciones. Y ese conjunto de relaciones no se va a multiplicar ni se va a potenciar reduciéndonos a las cavernas, volviendo a las cavernas. No. Se da en un estadio cualitativamente superior. ¿Qué proporciona ese estadio cualitativamente superior? Pues que uno comprende las cosas y es capaz de, en vez de dejarse dominar por ellas, dominarlas. Esa es la tesis, esa es la idea guía de Marx y lo que de maneras muy distintas, él se remite a ello. A mí lo que me parece interesante en conexión con la actualidad es esta idea. En realidad, todas estas referencias que Sacristán recupera a la ciencia, a cómo disminuye el tiempo de trabajo socialmente necesario, es un desarrollo de la cita de tres líneas de la página 231, que es la que empezaste leyendo. El capital es la contradicción en el movimiento porque tiende a reducir el tiempo de trabajo a un mínimo, mientras que por otra parte pone el tiempo de trabajo como la única medida y fuente de la riqueza. Es decir, la contradicción que Marx identifica es que, por un lado, el plusvalor necesita trabajo vivo. Por otro lado, por las razones que sean, la competencia, lo que sea, ese trabajo vivo se va disminuyendo. Y tiene que disminuir porque lo hace disminuir la introducción de nueva tecnología, de ciencia, que es producto de la competencia. Entonces, él ve la contradicción ahí. Si el trabajo vivo disminuye, necesariamente tiene que disminuir el plusvalor en sus distintas expresiones. Y ese es lo que hay en el trasfondo de la famosa ley tendencial o de la caída tendencial de la tasa de beneficio. Entonces, es un debate también muy actual porque hay muchos economistas marxistas actuales que dicen sí, después de todo un siglo de decir no, la ley del valor no se cumple. Ahora hay muchos que dicen sí, estamos haciendo números, la ley del valor se cumple. Se cumple la ley de la tasa descendiente de plusvalor. Y además esa es la explicación de todos los procesos, pues, de financiarización, de aparición de capital ficticio, y que en el fondo de las sucesivas crisis últimas que hay en el sistema mundial está precisamente este hecho, La vigencia de la ley del valor y la caída de la tasa de plusvalía como consecuencia de la introducción de tecnología. Eso es un debate, o sea, Marx visionario. O dicho de otra manera, Marx como uno de los posibles, quizá no el único, pero como un instrumento para comprender la realidad actual. Y otro comentario que también sí, que me suscita, que ha leído también Joaquín, es cuando, ligado con lo del intelecto general, aquí aparece, no me acuerdo cómo le llama, el trabajador general, ¿no?
Sí.
Dice, deja de ser producto del trabajo directo individual y el verdadero productor es la combinación de la actividad social. La combinación de la actividad social. Esto es interesante desde más de un punto de vista, porque esto es un borrador de algo que ni siquiera llegó a ser el capital. Es el borrador del texto de 1859. Cuando él publica el capital, le llueven después las críticas porque hay mucha gente que dice la teoría del valor es un bluff porque presupone el intercambio simple de mercancías. Y él aquí ya está de vuelta de esa discusión. O sea, todas esas objeciones que le hacen, porque él publica y quiere publicar secuencialmente los volúmenes, es decir, el tomo 3 del Capital ya estaba en su cabeza, no en este momento, pero muy poco después, y desde luego antes de publicar el tomo 1. De tal manera que donde el tomo 1 acaba, que es en una situación en la que podría cuestionarse si el presupuesto de que ha partido al deducir la ley del valor y todo eso, que es un intercambio aparentemente simple de mercancías, al no ser el real, invalida el propio desarrollo. Y él aquí ya está adoptando el punto de vista que luego adopta en el volumen 3 del Capital, al resolver el problema de, bueno, al resolver a su manera, por supuesto, el problema famoso de la transformación de los valores en precios, o de la plusvalor en el beneficio, donde hay una especie, en su correspondencia con Engels, él lo llama comunismo capitalista. Es decir, los capitalistas se reparten lo que entre todos han hecho. Lo han hecho entre todos. Y aquí está diciendo lo mismo, los trabajadores ya no son trabajadores individuales, es un colectivo. Ha habido un salto cualitativo en donde las deontología del ser social, donde las entidades que están interactuando son colectivos, es el trabajador colectivo y es el capitalista colectivo.
Bueno, se cumple ahora el tiempo, son ya las 8. Creo que quizá este párrafo tan rico podía ser el comienzo de la siguiente sesión. Todo el proceso y su resolución han procedido por el lado malo. ¿O preferís que leamos todo esto y lleguemos a la siguiente entradilla?
Yo creo que lo dejaría aquí, volveríamos la próxima sesión con ese texto. Creo que podríamos hablar aquí, si os parece.
Porque es muy interesante, además los comentarios que ha hecho Manuel ofrecen, pues de acuerdo, son las 8 justas, quedamos en 14 días, hoy será el 16, probablemente tengamos todavía la posibilidad de hacer 2 sesiones en junio. En julio quizá hubiera una última posibilidad según las vacaciones que fueran apareciendo. Pero desde luego aún tenemos 2 sesiones en junio y bueno, pues que nos emplazamos a el día 16 a continuar con la lectura de este texto.
Joaquín, permíteme un comentario para los compañeros. Que yo creo que este texto de Sacristán es uno de los más complejos y más difíciles. Que eso hay que tenerlo en cuenta, que Sacristán no es eso tan solo, ¿no? Esto es un texto que tiene su origen en la academia, en cursos de doctorado, él va puliendo, hay versiones previas, él lo va puliendo y lo va complicando, él luego da un curso de doctorado también en México, pero si queréis este curso podríamos acabarlo con una cosa más asequible, ¿no? Lo digo por si queréis hacer una sesión extra, esto lo podemos interrumpir y pensamos en un texto bonito, más breve para poder finalizar, como queráis, vamos. Yo tengo el compromiso, como os comenté, de transcribir aquella conferencia que le hicieron Jordi Guiu y Antoni Muné en el año 79 para el viejo topo. Yo creo que eso, cuando llegue el momento, es un buen texto
para terminar.
Para conocer el sacristán, ¿no? No sé en qué momento se puede hacer, no sé cuándo, pero es un buen texto para ver su
tensión,
su situación y sus cosas.
Este texto me parece apasionante, ¿eh? O sea, yo intentaría darle la máxima continuidad posible y ordeñarlo lo máximo, exprimirlo, porque es...
Joaquín, tú eres muy filósofo.
Bueno, y aquí hay un sacristán en tantos planos. Hay un sacristán con tanta caja china, con tanta matrioska, que es fantástico. Bueno. Es fantástico.
Bueno,
pues quedamos aquí. 14 días.
Estamos dentro de 15 días. ¿Eh? Salud, compañeros. Hasta luego. Y no hemos hablado de los impuestos.
Hasta todos.
Bueno.